ain't an educated man, as all your Fleet Street preachers know. It's just the simple things in life get my motor running, ready to go. If I can make you smile, I'll raise my glass. And if you don't like it, baby, you can kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Give me a good time, woman, and a love potion bottle of booze.
Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, es la hora del rock, es la hora de escuchar esto rock. Buenas tardes, Paco Yagüe.
Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los Metalheads Around the World, una semana más.
Ya, hasta mes que
mai.
Ya, ya está polígota, tío.
Catalán. Una semana más y una menos emitiendo de Guadalajara Ciudad. Estudio Fernando Borlán de Radio Rebato para saltomatarradiorock.com, Castilla-La Mancha, activaradio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock.
Sí, señor. Bueno, una semana mes y una... ¿Cómo es menos en catalán? ¿Te he pillado? Joder.
Yo en catalán solo sé decir... Mitjana.
Mes que mai.
La mediana.
Mitjana. Correspondencia amb línia 4.
No, correspondencia...
Urquina Ona. Correspondencia amb línia 1. No, línia
la
4.
Mitjana és 4. Correspondiente al tercio, aquí en Madrid.
Vale. Muy bien. Hola, vamos a...
¿Qué me traes?
Hoy te traigo... No es un disco que sea fundamental, como solemos poner las primeras canciones...
No lo he oído.
Que son... Y como tú, la mayoría de la gente, ¿eh? Pero yo creo que se hace falta... Bueno, que sí sería importante que lo escuchases, ¿eh? No, a ver, es un disco polémico, por eso lo traigo hoy, ¿eh? Hablamos de Guns N' Roses y el Chinese Democracy. No sé si tenemos que hablar de Guns N' Roses o tenemos que hablar de Axl Rose, porque...
Es que solo está él. Bueno, y el Dizzy Reed. Este,
ya, pero ese no es Guns N' Roses.
Bueno, teoría,
ese,
sí.
Ese nada, ese es... Ese es un...
Del piano, el pianito.
Nada. Bueno, pues esta es la obra, creo yo, de un perfeccionista extremo, de un ególatra extremo y de un cabrón extremo. Y con estos ingredientes, pues, podía salir o muy bien o muy mal.
Salió regu.
Yo creo que es un buen disco, pero de luego... no son Guns N' Roses, es otra historia. Luego, si quieres, lo discutimos, pero en fin... una personalidad extrema que, aun sabiendo de que todo estaba en su contra, que tenía al 90% de la población rockera
mundial.
Mundial en contra, bueno, pues el tío se empeñó y dijo que por mis narices voy a sacar este disco adelante. Desde luego, seguramente haya sido uno de los discos más criticados y más polémicos de la historia.
Y más caros.
Luego hablamos, si quieres, de cifras. Pero adelántanos ya la cifra, Paco.
13 millones de dólares, puede ser. ¿Qué? En 14 años que duró es que la historia, grabarlo.
Es que la historia no es solamente... Porque ahora dices, 13 millones de dólares o de euros. Si eso lo robara cualquier político. Bueno, yo recuerdo cuando las cifras... Claro, no es nada. Eso. En su momento se hablaba de las viejas pesetas en 2.000 millones de pesetas. Es algo impensable y, no sé, una cifra inabarcable para la grabación de un disco.
Hay que llevar una carretilla para robar eso ya.
Ahora el dinero vuela, va por el aire. No hace falta cogerlo físicamente.
¿Ah, no?
Hace así, pss, por ahí, tú haces así un poquitín.
Tristras.
Y ya está. Bueno, disco rico, único, irreverente. ¿Un experimento de Axel? Pues no lo sé. Desde luego, no creo que sea una continuación de Guns N' Roses. Entre otras cosas porque, como dices, Paco, ahí no había nadie más que Axl Rose.
Era lo primero que grababan desde el Use Your Illusion, desde el 91.
El Spaghetti,
pero sí. Con canciones nuevas, originales.
Pero eran canciones que ya llevaban 5 o 6 años grabadas. Entonces, claro, que te presenten un disco 10 o 14 años después, como nuevo, cuando ya hay canciones que han sido grabadas en los intermedios de la gira. Porque ellos seguían haciendo su girita. Mientras se hacían su gira, en los Record Plan, por ejemplo, estuvieron grabando canciones. Bueno, más cifras. Ojo, yo no sé la cantidad de músicos que han llegado a pasar.
Como unos 17.
A mí, que realmente me importen, uno que veo que a ti también te gusta.
Sí, que lo vamos a poner luego.
Que se llama Buckethead.
Buckethead.
Me parece que es un genio, pero un genio con todas las letras. Y luego el que sustituyó a Buckethead.
El Bumblefoot.
Ron Bumblefoot, que es el guitarrista de otro grupo que también nos gusta mucho en este programa, que es
Apollo Creed.
Sons of Apollo. Bueno, el otro guitarrista también que me llama la atención es Robin Fink. La mayoría de los solos los hizo Bumblefoot, Buckethead. Hizo como unos 11 solos, está en casi todas las canciones, incluso le dieron crédito en algunas canciones.
También estuvo al principio grabando el de Brian May.
El de Queen.
Pero yo creo que no...
No apareció nada al final en ese disco. De
16 productores también.
No me digas que te diga cuáles, que no voy a
sí,
saber.
Sí, alguno. Bob Ezrin, ¿te suena?
Sí,
Andy Wallace.
Sí.
Roy Thomas Baker. Ese
de los Queen.
Del Queen, que luego también vamos a poner otro disco. Esto
está es todo que ahí está todo hilado.
Sí, señor.
Bueno, rock clásico adaptado al siglo XXI, pues posiblemente. Como dices, el disco más caro de la historia, el más criticado. Sin duda, el disco más versátil, más pulcro y más técnico de toda su discografía. Así que, si nos acercamos a ellos, este disco, buscando pues suciedad, música rockera de bajos fondos, en fin, empezamos mal. Suena el disco como Los Ángeles, eso no cabe duda, pero es que no son Guns N' Roses. Cualquier proyecto paralelo de Duff McKagan o de Slash suena mucho más a Guns N' Roses que este disco. Pero me parece que es un pedazo de disco. Pero claro, tienes que ir con las orejas bien abiertas, es decir, voy a ver lo que me encuentro. Y tienes medios tiempos, tienes canciones que incluso tienes toques industriales, otros con algún tema de rap, algunos bastante contundentes.
Shaquille O'Neal, yo creo que también rapeó, pero no sé si al final, pero sí.
A mí, desde luego, lo primero que me llama la atención de este disco, cuando la primera vez que lo puse, es, joder, cómo suena. Lo bien que suena.
13 millones de pavos.
Claro, yo creo que el tío... Bueno, vamos a poner una canción que se llama Riot and the Bedouins. Riot y los Beduinos.
Bueno, es un poquito Led Zeppelin, los grititos.
Siempre ha tenido ese toquecito, ¿verdad? De Robert Plant. Buen cantante, aquí demuestra que de nuevo que es un pedazo de cantante. Y lo sacaron el 23 de noviembre del 2008.
8.
Bueno, Guns N' Roses,
Thank you.
Bueno, yo creo que está bien el disco. Oye, vamos a presentaros a nuestro gran amigo, compañero de radio.
Y mejor José. Persona.
Sí.
José de, sí. De Martillo Metálico.
Metálico, programa hermano.
Ese soy yo.
Hermano, y lleva aquí desde antes de...
¿Antes de que naciese yo?
Sí, no, eso no, porque...
No,
naciste que tú eres más viejo que la orilla del río.
Lleva aquí desde que se abrió la radio.
El año siguiente.
El año siguiente, ¿esos son 30?
37, creo.
Joder, 37 que yo tengo 35, es lo que te decía. Venga. Si es que te lo pongo a huevo, tío.
Si es que, es que yo macho... creo que no has venido a cazar.
Joder.
Bueno, vamos que con la banda sueca Misery Love Cop, que me ha dicho José que si te gustan, ¿te gustan?
Bastante.
¿A ti también?
Sí, sí.
Algo estoy haciendo mal.
Algo estás equivocado.
Pues la banda sueca Misery Love Cop representó una nueva forma de acercarse al metal, particularmente a la vena industrial allá por la mitad de los 90. Su debut homónimo del 94 y su sucesor, Not Like Them, del 97, fueron aclamados por la combinación de guitarras al estilo Ministry, qué bueno, Ministry, con un sonido también parecido a Nine Inch Nails, No duraron mucho, aunque me habéis dicho que...
Yo creo que sí, sigue funcionando. José, funcionando? Tú estás más al tema.
El último trabajo lo sacaron en 2019.
No, pues yo creí que
eso
ya...
Eso fue hace 6 años, a ver si...
Bueno, pero... Que han sacado cosas después. Bueno,
pues por un breve instante se codearon con algunos de los nombres más importantes del metal y marcaron el comienzo de sonidos nuevos e inusuales. Ya no están, desde el 19.000, ¿no? El año 19.
En el 19 sacaron el cero, último trabajo.
Un cero. Pues nada, vamos con The Only Way de Misery Love Co. Soon.
Bien, Paco.
Bien chulos.
Y cojonudísimos en directo, todo hay que decirlo.
Dos veces los has visto.
Dos veces.
Muy bien.
Yeah. Bueno, Greg White. Vamos a poner el tema Bad Boys del disco, como dices tú, Paco, muy bien dicho, disco homónimo.
Homónimo.
Muy buena banda, aunque tuvieron un problemilla aquí en España.
Sí.
Porque cantaban un poquito en playback.
Un poquito de playback.
No ha sido la única banda ni la...
Pero se les vio el cartón.
Se les vio el cartón.
Bastante.
Bueno, sí, sí. Además tuvieron una movida tan gorda, que no solo suspendieron ese concierto y tuvieron que devolver la pasta, sino que suspendieron toda la gira.
O sea, que no, lo... Que...
Pues, claro. Claro.
Que aceptaron, o sea que...
El problema creo que vino a raíz de que era una reunión o una re-reunión de la banda, el guitarrista se había pirado días antes de comenzar la gira, y se quedaban dos velas y ficharon a uno y dice, ya, pero yo no tengo tiempo de ensayar ni nada, de que no pasa nada.
Tú coges la guitarra que ya
no
sonará.
No pasa nada, que pongo aquí el CD que lo tengo recién comprado y así fue. Creo que fue en me suena a mí que
¿la
fue
Riviera?
A mí me suena que fue, pero no lo sé, de la época en la estación, en ¿cómo se llama la estación de
Macumba? Autobuses.
En Macumba, yo creo que me suena Macumba, pero no estoy seguro. Bueno, pues esta banda, aparte de esto, que esto no es mala suerte, pero si en España son Panzer los que tienen fama de cenizos, en el resto del mundo, o más concretamente en Estados Unidos, son ellos los que tienen fama de cenizos. Y es que los pobres, pues se fueron a hacer un concierto en Long Island, la The Station Night Club, y la tontería, poner fuegos artificiales, que queda muy bien.
Y se chiscaron.
Y bueno, pues empezaron a arder las cortinas y palmaron 160 personas.
Hostia, eso no lo sabía.
Entre ellos, dos miembros de Greg White. Sí, sí, palmaron. Bueno, han tenido muchas movidas, han tenido juicios, han tenido que pagar considerables cifras de indemnización.
No sé yo si lo pongas o no.
El 2003, o sea, que es que fue hace muy, muy poquito. Siguen funcionando también, pero con dos vertientes. Una, con el cantante Jack Russell, que está hecho un poquito, está un poquito el hombre decadente ya.
Abuelo.
Sí, está fastidiado. Y otra, que llevan como cantante, el resto de la banda lleva como cantante a Mitch Malloy. Mitch Malloy, otro día lo podemos contar, pero pasó unos días como miembro de Van Halen, cuando se fue Sammy Hagar. Al final le hicieron la 12-13, porque mientras él estaba ensayando y tiene alguna canción grabada, metieron para hacer unas grabaciones en la MTV a David Lee Roth de nuevo, y se dijo, mira, chatos...
Conmigo ya, no se juega.
Ya tengo pelo en el pubis, o a lo mejor no. Y...
Los pelos llenos de huevos tiene ya.
Bueno, Greg White, el tema Bad Boys del año 84. Again, live fast. venga.
Se quita el pianito ya. Porque... Vaya, vaya paraguas. ¿Y esto qué llevan? ¿Grabado el piano también o solo la...?
Desconozco ese punto, no sé si llamaron a Dizzy Reed, que te parece de un guitarra de un teclista de los Guns N' Roses.
Yo no he dicho que me parezca, es de los Guns N' Roses. Tengo un vinilo.
Ah, si estaba encima a sueldo.
Bueno, pero era el único que quedaba.
Estuvo siempre a sueldo, no fue nunca miembro de Guns N' Roses.
Bueno, vamos ahora con, que ya hemos hablado de él, con tu amigo Buckethead
Tremendo.
Virtuoso de la guitarra, que usa una inexpresiva máscara de plástico blanca.
Que no sabemos la edad que tiene. Bueno, creo que hay solo una fotografía de él. Robando, ahí, del año 89, ¿no?
Sí, porque puso un anuncio en el... Eso en, no sé qué revista y tal. ¿No? Me parece que se llama Brian Carroll.
Pero que tiene 55 castañas.
50 y... Sí,
pero... Yo pensaba que era más joven. Pero no, está el tío ya entradito.
Es que con la máscara, además, está inspirada en... Es Michael Myers, tío, en la película de Halloween esta de miedo.
Sí, señor.
Luego lleva el cubo del Kentucky Fried Chicken... ¿Te puedo hacer una demostración del manejo de los luchacos?
Sí.
Sí. Bueno, lunchacos.
Lunchacos.
¿No? Luchacos en Getafe. Según toca la guitarra, te mete una... Tiene como... En la Wikipedia pone que tiene 500 álbumes como solista. Entre álbumes, colaboraciones... Tiene hasta discos con Viggo Mortensen.
Lo que sí sé es que ha sacado hasta tres discos en un año.
Y luego soy yo el que pone grupos raros de canciones cortas y miles.
Es un virtuoso, ¿eh? Es un virtuoso, pero creo que además tiene buen gusto con la guitarra. No es este tío que sube y baja escalas y que está masturbando el mástil. Es un tío con muy buen gusto.
Miembro de Guns N' Roses, se crió, dice, en un gallinero y tuvo que escapar de allí para...
De ahí el gorrito
de Kentucky Fried Chicken, joder. No sabemos. Vamos con el segundo álbum del hasta el 94, el Giant Robot, y este Welcome to the Buckethead Land.
Welcome to Buckethead Land.
Welcome
un guitarrista. ¿Has
oído las gallinitas?
Sí, me encanta. Me encanta este tío.
Muy bien. En algo estamos de acuerdo.
Oye, llevamos muchos de acuerdo. Tu clásico desacuerdo con la música que...
De piano. De pianola.
Oye, pero ves, a mí este tío con el... No me mola. No pasa nada, tío. No pasa nada. A ver, Talibán. David Byron. El disco del año 81, On the Rocks.
Este es el...
Cantante de...
Uriah Heep. Uriah Heep.
Eso es.
Uriah Cantante Heep. Y fundador.
Sí, venían de la banda anterior, Spice, y con Mick Box fundaron esta pedazo de banda que, como siempre digo, es la cuarta pata de la base que sostiene el hard rock de los 70 y posteriores. Purple, Zeppelin, Black Sabbath y Uriah Heep. Uriah Heep con un componente más progresivo, con un cantante como David Byron, fuera de serie, con una forma de transmitir al alcance de muy pocos, y que, bueno... Era un poco borrachín el amigo, y se murió en el año 85 con 38 años, jovencísimo.
Redding.
Jovencísimo, pero un pedazo cantante. Sé que cuando, no sé en qué momento, Mick Box buscaba de nuevo cantante, porque ya se había ido, creo que John Lawton, que fue su sustituto.
John Lawton le sustituyó.
Y creo que cuando se fue él, o cuando se fue John Sloman, no sé cuándo fue concretamente. Creo que le llamó de nuevo y dijo, oye, únete con nosotros y seguimos, joder. Y creo que le dijo este, ¿y por qué no te viene esto a mi banda?
Muy bien. ¿Por qué no te viene a la David Byron Band? Dos cojones. Bueno,
sacó dos discos en solitario y otro con Ruth Diamond. Bien.
¿Este es el último que vas a poner?
Este es el último, el disco On the Rocks, de la David Byron Band, de Byron Band. Su voz sigue teniendo el embrujo de una vocalización, como comentaba antes, muy teatral, al alcance de muy pocos. Aquí está tocando la guitarra y coproduciendo el disco Robin George. Este genecillo, que se murió el año pasado, que tenemos que poner alguna cosa de él, estuvo con Glenn Hughes y con Phil Lynott. Y Phil Lynott le prometió que si reunía de nuevo Thin Lizzy, que lo llamaría a él. Esos son guitarristas fantásticos, que son auténticos diablos, pero que... no tienen suerte. Por lo menos este aguanta hasta los 65 años, creo. Así que vamos a poner el tema que se llama Rebeca y es del álbum On the Rocks, año 1981, David Byron.
We'll be right back.
discos en solitario, pero hay que escucharlos, David Byron.
Muy bien. Muy bien, pues vamos con otros clasicazos. Vamos con Free. Se formaron en Londres en el 68, cuando el guitarrista Paul Kossoff, con 19 años, el batería Simon Kirke, con 20, se unieron al vocalista Paul Rogers, que también tenía 20, y al bajista Andy Fraser, este con 17.
Y con una no es la ceja,
Sí, la portada del disco, vaya pinza que tiene, de pelunchado, cejijunto.
Y Kossoff, el Kossoff que parece que le han puesto un pelucón ahí de Rey León y de Vega. Tírate la foto.
Pues estos cuatro adolescentes llamaron la atención por su blues rock sencillo y directo, curtido en múltiples giras. En el 70 autoproducen con la ayuda de Roy Thomas Baker, que ha salido antes, que era productor después.
Sobre todo de Queen.
El productor de Queen. Cinco discos, hasta el jazz, creo.
Ya no lo sé. Sé que varios de sus discos, lo más importante es por el Roy Thomas Baker.
Pues autoproducen su tercer LP, Fire and Water, su obra cumbre. Un disco compacto y eléctrico, lleno de rock aullador y blues funky. Eso no te gusta a ti.
A mí sí, pero a ti no.
A mí me encanta, es lo que más. El blues funky.
Sí.
Sí. ¿A ti no?
A mí sí, pero yo soy más abierto que tú.
¿Y el funky blues?
Funky blues, algo menos. Pues esta es una puta obra maestra. Fue todo un éxito que un año después le llevó a separarse después de sacar el último, el Highway.
Número dos.
Porque no aguantaron la presión.
Número 2 en Reino Unido y 4 en Estados Unidos. O sea, bien de ventas.
Poca
disco,
broma.
Disco platino. Bien.
Luego ya empezó... Bueno, la debacle.
Montaron la...
Sí, Kossoff le dio a las drogas y al pimple y murió en el 76. Pero estos tíos, el
Bad Company,
el cantante, Kirke y Roger, que me estoy liando, se juntaron con el guitarrista de Motley Hope, Mick Ralph, y el bajista de Cream Crimson, Bob Burrell, y formaron...
Bad Company, tremendo. Casi me gusta más.
¿Te gusta más Bad Company?
Los años con Paul Rogers yo creo que me gusta más que Free, fíjate. Son más cañeros. Free al final era un poquito, como dices tú, funky. No digo
que
no me
guste. El caso es sacarle pegas. Venga, vamos a escuchar la canción que da título al disco, Fire and Water, de Free.
As a flash of your love and gone, baby.
¿Recuerdas la versión que hizo Ace Frehley con Paul Stanley a la voz? Bien, ¿no?
Sí, sí.
¿No te acuerdas? Joder, sí, una buena versión. Bueno, el disco de Origins de Ace Frehley.
De Ace Frehley, eso lo hemos puesto aquí, pero sí, no pusimos esta. Esta versión.
No.
No.
Pues esta no, esta no, pusimos la suya, claro. Esta es la de Free.
Porque le conozco a Mitchell muchos años, si no. Claro, venga, anda, tira.
Hay que quererlo así.
Tira, ¿no? Modorro.
¿Tú sabes lo que son las abejas modorras?
Sí.
Un día te lo explicaré.
No, no, sí lo sé.
¿Sí?
Yo soy pueblo.
¿Sí? ¿Qué es? Te voy a poner un aprieto.
No, no lo pienso decir aquí. Pero si tienes cojones, la levantas a la oveja modorra.
No levanto ninguna, apestan.
No, apesta aparte, de aparte. Bueno, venga, sigue.
Jolly Joker, porque estuvimos el otro día viendo a tres tipos, Axel, a Rudy y a Pell. ¿Te acuerdas, Paco, no?
Sí, sí.
Claro, Axel Rudy Pell, un pedazo de guitarrista, discípulo aventajado de Richie Blackmore. Yo no lo había visto nunca y tenía muchas ganas de verlo.
¿Qué tal?
Bueno, fantástico.
¿Sí?
Tío muy
¿bien?
Tranquilo, nada el ególatra que estamos acostumbrados a la guitarra, sino que un tío tranquilo, sus buenos solos de guitarra en su lado, dándole mucho espacio a la banda, mucho espacio a la banda. Y a un gran Johnny Geoli, que es el cantante de esta banda que vamos a poner ahora. No, vamos a poner ahora, no, si me da tiempo, Hardline.
Ah. Ah.
Me da tiempo. Ahora, Jolly Joker. Jolly Joker eran los teloneros de esta banda. Jolly a mí me dejó fascinado. Es un tío con una voz espectacular. Llega a todo, canta a todo. En fin, ya te digo, si podemos, lo ponemos luego. Y Jolly Joker estuvieron de teloneros. Esta banda que ya ha pasado por el programa en alguna uh-huh. ocasión, que yo lo he visto ya un par de veces, esa línea de española de Guns N' Roses, sucios, macarrillas, en fin... Han pasado ya por varias formaciones. Ahora se mantiene únicamente el cantante Lazy Lane y Yannick, el guitarra. Sigue siendo el mismo estilo de música, seguramente un poquito más de factores de hard rock, heavy metal, dejando un poco al lado el Sleazy, pero la parte fundamental
es Sleazy.
Buena imagen, sigue sacando buenos discos. Este disco es el Never Say Forever, que yo creo que es del año 2018. En el 24 creo que han sacado un disco que no tiene más que su logotipo. Pedazo de disco de nuevo. No, lo han sacado ahora, el 13 de febrero. El quinto LP, o sea que ya tienen historia. Valencianos. Y el tema que vamos a poner, pues, I Am Rock and Roll, del Never Say Forever del año 2018. Jolly Joker. encantan estos valencianos. Si los podéis ver en directo, no lo perdáis. Son una auténtica maravilla. Jolly Joker y un tío se llama Lazy Lane. Si es que lo tienen todo para pegarlo.
¿Qué puede salir mal?
Es como el otro día el grupo que pusiste de tu pueblo.
Conia.
Pues estos igual hacen sus giras por Europa, giras, ¿eh? No que vayan a hacer un bolo a Francia. No, hacen sus giritas por Inglaterra, Francia, Alemania.
¡Estoy preparada!
Sí, señor, muy buenos.
Bueno, vamos a abrir el cofre de los truenos. Después de casi 2 años no le habíamos hecho caso al último disco de Metallica, el 72...
72 tostones, ¿se me oye?
José, que tú eres un mega fan. Yo creo que eres el tipo que conozco más fan de Metallica.
Pero es objetivo.
Pero
¿no te gusta?
Exactamente, objetivo. Este disco me parece malísimo. No malo, malísimo.
Malo de acostarse.
De lo peor.
A mí tampoco me gusta, ¿eh?
Hay que decir que la llama sigue viva.
¿Qué es eso de que la llama sigue viva? Vamos.
Sus días gloriosos no volverán, ¿eh? Como cientos de bandas, no van a volver, ¿eh? Pero mantienen el tipo. Por lo menos en los conciertos.
Pues que tiene eso, tiene un directo impecable. ¿Eh? Y me gusta que además...
A pesar del batería.
Más de 60 años y 40 años en la carretera.
Me gusta además que los conciertos, sabéis de cuenta, no lo hacen con luz. La mayoría lo hacen con luz ambiente.
Sí.
Y me mola. Están eso, abajo me gusta mucho. Eso es una
idea. Disco son Metallica, tocando Metallica, sonando a Metallica.
Bueno, eso dirás tú.
Metallica de la última época.
Sí, de hace 2 años.
Vamos a ver. Que los buenos tiempos, como la esas no volverán.
Yo no digo que vuelvan, pero que...
Sí, pero coño, que me estás comparando siempre con...
Que tampoco se arrastren.
Nada, si están arrastrando musicalmente, sí. Sí, no me gusta nada.
Bueno, lo mejor del disco, la inspirada voz de Mr. Hetfield. Eso sí, tiene...
Eso vale porque no ha perdido. Pero
porque no auguraba nada bueno después de volver a recaer en sus cositas y de... En un concierto se puso a llorar, no sé qué
le pasaba. Es un tío sensible.
Estaba triste.
Un espíritu...
¿Pero qué ha quedado los heavies?
Claro, un heavy llorando. Vamos, para lo que hay que ver. Bueno, venga, vamos a poner un Metallica, Too Far Gone, a ver qué...
Y nos vamos a pirar.
Y nos vamos a pirar.
Sí, porque la canción durará 20 minutos.
No, que es la que dura 4.
¿4?
Me extraña. ¿Qué te parece?
A lo que está
feliz. Oye, que un abrazo para todo el mundo porque ha venido ya Óscar del Alambique Musical y nos está pidiendo ya hueco en la silla nueva que hemos montado, ¿eh?
Muchas gracias, José Martillo Metálico, por poner verde a los Metallica.
Gracias a vosotros por dejarme poner los verdes.
Os dejamos con...
Tienes un socio aliado.
Con Metallica.